Economía. Mañana la primera ponencia, José Manuel Lacarte, ingeniero agrónomo de la Comisión Agrícola, que porta per títol Noves plantacions d'oliveres en el món, mecanització total.
De acuerdo. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría darle las gracias a Jesús, a Nuria, a la Escuela Politécnica por la invitación que nos han cursado y por darnos la posibilidad de contaros las experiencias que llevamos realizando desde hace 20 años en esta nueva tecnología de cultivo que se llama superintensiva. Para los que no lo conozcan, voy a hacer una pequeña breve introducción de lo que es Agromillora. Agromillora es un vivero que se fundó en el año 1986 y que con el paso del tiempo pues se ha convertido en una multinacional. Actualmente Agromillora dispone de 9 viveros en diferentes partes del mundo. La sede central de Agromillora está aquí en Cataluña, está en Sant Sadurní de Noia. En este centro estamos haciendo ahora en torno a 25 millones de plantas, 11 millones de plantas de olivo este año y en torno a 8 millones y medio de planta de frutal. En este sentido nosotros somos vivero iberistas. Hacemos un producto que se denomina microinjerto, todo a través de tecnología in vitro. Y luego también en este centro pues hacemos otra serie de cosas como cítricos, árboles para maderas nobles. Luego hay dos viveros de Agromillora en Estados Unidos, uno en California, destinado principalmente a la producción de olivos. Creo que el año que viene va a ser el primer productor del grupo ya en olivos. California, luego lo veremos, hay una verdadera revolución con el tema del olivo y Estados Unidos es una oportunidad para el mercado del aceite. Luego hay otro vivero de Agromillora en Oregón, este destinado a la producción in vitro de planta ornamental y de árboles frutales, siempre también destinado al tema de viveros. Luego hay otro vivero de Agromillora en Chile, en la región séptima, en Curicó, este también destinado a la producción de olivos. Este año yo creo que ya será también el primer producto en cuanto a cantidad y luego también se producen otras plantas como puedan ser arándanos, puedan ser frutas también producidas, frutales producidos también a través de la tecnología in vitro, algo de cítricos. Hay otro vivero también en Argentina. Bueno, este estuvo en su momento, después del corralito se quedó en stand-by y ahora lo hemos vuelto a recuperar, pero bueno, ya veremos lo que ocurre porque ahora llega el corralón allí. Y después hay otro vivero, este es el más exótico, en Brasil, cerca de Sao Paulo. Aquí hacemos cítricos, guayabas, que es un frutal de Brasil, y luego también hacemos olivos para la zona de Río Grande do Sur, que es una zona algo más fría y donde cabe la posibilidad de plantar olivos. Luego en el norte de África también hay dos viveros, uno en Túnez, también destinado a la producción de olivos y de frutales, y otro en Marruecos. El más pequeñito de todos está en Australia, donde se están produciendo en torno a 600.000 olivos. Bueno, me acompaña, aunque no esté aquí, también me acompaña el gerente de Agromillora en Australia, que luego, pues, bueno, si hay un espacio para debate, pues también es experto en suelos y riegos y pueden hacerle también alguna pregunta. Actualmente el grupo de Agromillora está produciendo en torno a 50 millones de plantas. Estos son los porcentajes en cuanto a plantas de hace 2 años, no me ha dado tiempo la verdad a cambiarlos, no me he dado cuenta, pero esto ha cambiado por completo. En pos de la revolución que se ha producido en los últimos años con el tema del olivor, pues prácticamente ahora el 45, por no decir el 50% de las plantas que produce Agromillora son olivos, ¿no? Luego pues el siguiente cultivo sería frutales. Viña también somos distribuidores de uno de los socios de Agromillora, que es VCR, es el mayor productor de plantas de viña a nivel mundial. Luego hacemos planta ornamental, sobre todo en Estados Unidos, forestal, guayaba, y ahora aquí faltaría introducir otra serie de cosas como arándanos, frutas del bosque, que son productos que hemos conseguido también mecanizar y que estamos incorporando en diferentes países, algo más de cítricos, encinas, también estamos empezando a elaborar para producción de bellotas mecanizadas. Esta es la marca de nuestras plantas de olivo, es la marca Olín, marca que implica no solo la transferencia de nuestra experiencia y una genética y una sanidad específica y garantizada por Agromillora, sino también una revista que creo que les han adjuntado con la información del curso, en la que se recogen pues las innovaciones que vamos generando, ¿no? Tanto en tecnología de cultivo, porque esto es un cultivo muy reciente, los primeros experimentos veremos que se realizaron hace 20 años y está en una continua evolución. Y indudablemente también conlleva pues un asesoramiento, ¿no? Tratamos de que no sea única y exclusivamente una venta basada en el producto de la planta, sino que se envuelva en todo lo que supone pues poder disponer de los técnicos de Agromillora, ¿no? Entrando en el tema que nos ocupa, las plantaciones de olivo y su mecanización total, En primer lugar, dar respuesta a la pregunta por la que he venido aquí, ¿no? ¿Por qué es una oportunidad de plantar olivos y por qué en el sistema superintensivo? Pues en primer lugar, decirles que se están plantando muchos olivos fruto de que se ha producido un incremento a nivel mundial del consumo de aceite de oliva. Luego veremos una gráfica, pero en los últimos 15-20 años se ha multiplicado, ha subido un 75% el consumo de aceite de oliva, ¿no? A principios de los años 80, desde la Universidad de Houston, se habla de las bondades del aceite de oliva, es bueno para la presión arterial, para el colesterol, y esto dispara el consumo a nivel mundial, ¿no? Pero además que es un producto, a pesar de que luego podemos discutir y de que hoy en día los precios son un poco bajos, es un producto de futuro, porque tiene una buena imagen. Muy al contrario de un producto como pueda ser el vino, ¿no? Donde todo son pegas, la administración presiona porque contiene alcohol, no puedes beber demasiado, la presión es grande, en determinados países pues la cultura, la religión que les ocupa pues te impide el hecho de vender vino. El aceite es todo lo contrario, la imagen es excepcional, no hay barreras culturales y única y exclusivamente supone el 3,5% del total de grasas animales y vegetales que se consumen en el mundo. Si conseguimos mantener esta imagen, el recorrido es todavía amplio. El consumo sigue creciendo. Luego veremos en países como Estados Unidos, crece un 7% a nivel nacional. Países como la India están multiplicando por dos. Los consumos sí que es cierto que son pequeñitos, pero bueno, esta dinámica continúa en muchos países. Y la oportunidad del superintensivo de la mecanización se debe indudablemente a la coyuntura que se da hoy en día en el mercado, ¿no? Falta mano de obra y mano de obra poco especializada y cada vez más costosa. Esta es una gráfica de la evolución, no quiero aburrirles con números, pero he puesto una gráfica aquí de la evolución del consumo y de la producción de aceite de oliva durante los últimos prácticamente 50 años. Como vemos, la línea roja marca la tendencia, la línea recta roja marca la tendencia de consumo a nivel mundial y la línea verde marca la tendencia de producción. Podemos decir que hasta fecha de hoy todo lo que se ha producido se ha consumido. Vemos allí a principios, a mediados de los 80, lo que les comentaba, que a partir de que desde la Universidad de Houston, de Estados Unidos, se empieza a hablar más del tema del aceite de oliva, pues la pendiente se incrementa todavía más, si cabe. Este es un poco también un reflejo del consumo de aceites que se producen a nivel mundial. Como les decía, el aceite de oliva única y exclusivamente supone el 3,5% del total de grasas consumidas, muy por detrás de aceites de semilla como el de soja, el de palma, el de colza, el de girasol. Uno de los alicientes, indudablemente, también del aceite de oliva es que forma parte de la dieta mediterránea. Aunque luego, realmente, cuando te mueves por el mundo, quizás haya que llamar más que dieta mediterránea, dieta italiana. Luego veremos también la situación que se da en Italia. Ellos son los principales, o han sido los principales comercializadores, pero fruto de que han sido los principales difusores de esta dieta mediterránea italiana, ¿no? Siempre ha estado muy ligado la gastronomía italiana y todos sus inmigrantes con el tema del aceite de oliva. Este es un poco, y es la última diapositiva que pongo con números, son un poco los consumos de aceite de oliva a nivel mundial. Grecia es el país donde más se consume aceite, 25,8 litros por habitante y año. España está después, 14,6 litros por habitante. Y lo que es interesante son los países que están creciendo, como pueda ser Brasil, Estados Unidos, los países del norte de Europa, donde el consumo todavía es muy bajo. Queda todavía muchísimo recorrido. En Estados Unidos no llega todavía el consumo a un kilo por habitante año. La administración impulsa al consumo del aceite de oliva porque la FDA, que es la agencia similar a España, en España lo que sería el Ministerio de Sanidad, está promulgando el aceite de oliva como una grasa sana y sustitutiva de las que ellos consumen, de los aceites de semilla. En ese sentido todo sopla a favor. Y luego veremos que allí se están haciendo muchas plantaciones y en contra de lo que pueda parecer, esto es interesante, porque ellos importan el 99% del aceite de oliva. Para entender por qué es interesante la mecanización, es preciso entender un poco qué es lo que ocurre hoy en día o cuál ha sido la dinámica de la olivicultura a nivel mundial, ¿no? Entonces, decir que en el mundo hay 1.000 millones de olivos distribuidos en 10,8 millones de hectáreas. La gran mayoría de estos olivos se encuentran en el entorno del mar Mediterráneo. Ahí se produce el 99% del aceite a nivel mundial. En España, indudablemente, Andalucía es el primer país productor, con un 60,3%. Cataluña se sitúa en la quinta posición, si no me equivoco, cuarta posición, detrás de Extremadura y Castilla-La Mancha. ¿Cómo es la olivicultura que se practica en la mayoría de estas plantaciones, tanto internacionales como españolas? Pues una olivicultura tradicional. esta fotografía se sigue viendo en muchos campos. No he tenido que recurrir al baúl de los recuerdos. De hecho, podría haber puesto todavía fotografías más traumáticas. De la semana pasada en Italia, una persona como estaba podando ya los olivos con una motosierra colgado de un árbol. Bueno, es un poco una realidad que no se acorde a los tiempos que corremos hoy en día, o que al menos dificulta mucho el acceso al mercado, ¿no? La mayoría de estas explotaciones están caracterizadas por unas producciones bajas, en torno a 1.500, 2.000 kilos de media por hectárea. La recolección supone el 80% de los costes totales y en el mejor de los casos se realiza con vibrador, pero la mayor parte todavía se sigue realizando de manera manual. Y la entrada en producción no se produce antes del quinto o sexto año. Es decir, cuesta mucho recuperar la inversión que tú has hecho inicialmente, ¿no? Son explotaciones caracterizadas por una baja rentabilidad, este año más si cabe, con el precio del aceite que hay hoy en día en el mercado, muy dependientes de la mano de obra, que como les decía y como sabrán, pues cada vez es más difícil de encontrar y cada vez más difícil de que esta mano de obra sea especializada. Y además, ahora veremos, es una olivicultura dependiente de las ayudas, con lo cual las perspectivas de mejora son complicadas, difíciles. Porque como hemos visto, la mayor parte de esta olivicultura se centra en países del arco mediterráneo, en países como Grecia, Italia, España, países que hasta el año 98 recibían ayudas por la plantación. Estas ayudas, por la producción, todas las plantaciones hechas antes del año 98 podían acogerse a una ayuda anual. Esta ayuda se va a ir reduciendo hasta que finalmente en el año 2013 desaparezca. Muchas de estas explotaciones tradicionales que veíamos sobreviven gracias a estas ayudas. Su rentabilidad está basada muchas veces en estas ayudas. Entonces, bueno, nos encontramos con un futuro incierto. Es paradójico. Por un lado estamos hablando de que crece el consumo a nivel mundial, de que hay países que demandan cada vez más aceite de oliva, pero por otro lado nos encontramos con un sistema tradicional que ocupa todavía la gran mayoría, el 98-99% de las explotaciones agrarias mundiales, que son poco rentables. Es decir, nos piden aceite pero no sabemos cómo hacerlo, o debemos sustituir este sistema para poder abastecerlo y poder ganarnos la vida. Fruto de esta paradoja es cuando a principios de los años 90 desde Agromillora se empieza a desarrollar un nuevo sistema de cultivo conocido como el de plantaciones superintensivas o de olivar en seto. ¿Qué es lo que buscábamos con este sistema? Pues en primer lugar reducir los costes de cosecha, que como les comentaba suponían el 80% de los costes totales. Por otra parte, reducir las necesidades de mano de obra, que son las que incrementaban los costes. Además, mejorar la entrada en producción, porque es complicado que alguien invierta y tú le plantees una recuperación de la inversión a 9, 10, 12 años, ¿no? Por otro lado, buscar producciones más elevadas, si se podía, y uniformes, sentido de que pudiéramos romper un poco esa becería que caracteriza normalmente al olivo, ¿no? Que un año te da mucha aceituna y el año siguiente no te da absolutamente nada. Y ya puestos a pedir, pedíamos tratar de buscar un sistema que además nos diera un aceite de calidad, ¿no? Prácticamente después de 20 años de los primeros ensayos, podemos decir que estamos cosechando con unos costes comprendidos entre 3 y 6 céntimos de euros por kilo, con la variedad arbequina. Esto también depende de la zona, y los costes pues también son más bajos en zonas como Andalucía, Extremadura, donde la integral térmica es mayor y las producciones de por sí pueden ofrecer un mayor potencial. Pero nos estamos moviendo en este ámbito. Sí que podemos decir que la recolección es 100% mecanizada. Hemos conseguido además que de media obtener 4.000 kilos de aceituna el tercer año ya, con lo cual hemos adelantado mucho la entrada en producción. Además, hemos conseguido producciones sostenidas entre 8 y 12.000 kilos, también dependiente de la zona en la que nos situemos. En Andalucía podemos, o incluso en Ampordà es una buena zona para producir aceite, indudablemente podemos estar más cerca de los 10.000, 11.000 kilos que los 8.000 que se pueden buscar como tope en zonas como Rioja o Navarra, que también están subiendo al carro de la olivicultura. Y además con este sistema hemos conseguido que con una buena sincronización con el molino, pues todas esas aceitunas que recogemos se conviertan en aceite virgen extra, o sea catalogado como aceite virgen extra, ¿no? Con una buena planificación. ¿Qué es lo que caracteriza a este sistema superintensivo? En primer lugar, las variedades. No vale cualquier variedad. Actualmente hay tres variedades adaptadas a este sistema: la arbequina, la arbosana y la coronequi. La semana que viene vendrá una compañera de Agromillora y les comentará nuevas variedades que vamos a ir incorporando en los próximos años con nuevos perfiles sensoriales de los aceites, nuevas características agronómicas, pero hoy en día lo que se está manejando son estas tres variedades. El marco de plantación que se utiliza, dependiendo de la variedad, oscila entre 3x1,35 a 4x1,5, lo que viene a suponer entre 1.200 y 2.000 plantas por hectárea. También depende de si tenemos disponibilidad de agua o no, porque esto, en contra de lo que pueda parecer, también estamos haciendo plantaciones en secano. La distancia entre calles está comprendida entre 3,5 y 4 metros. En el sur podemos acercar más las filas porque el arco solar es más agudo y la proyección entre sombras es menor, y a medida que nos vamos al norte pues necesitamos distanciar un poco más las calles. Y la distancia entre dentro de la fila sí que la hemos limitado a 1,5. Esto después de hacer muchísimas pruebas, después de haber pasado por muchos marcos de plantación, y luego veremos fotografías de fincas que nos han hecho aprender y evolucionar, ¿no? El sistema de formación es en eje central. En un principio también se hacía una falsa palmeta, que también conocerán por el tema de los frutales, pero ahora lo más cómodo y sencillo, este es un sistema que trata de ser cómodo, pues se está desarrollando todo en sistema con un único eje. Y estamos limitando la altura de los árboles a 2,5 metros. Luego veremos cómo los podamos. Indudablemente la clave del éxito de este sistema, de que se haya extendido y de que actualmente pues ya en el mundo podamos hablar que hay en torno a 80.000 hectáreas, es el uso de las mismas máquinas de vendimiar. No ha habido necesidad de utilizar máquinas específicas, máquinas vendimiadoras hay por todas partes, con lo cual los costes de alquiler son mucho más bajos. La mayor demanda y la mayor oferta en el mercado en cuanto a estas máquinas ha posibilitado que estas máquinas no tengan unos costes excesivos. Además, las máquinas, como les comento, son exactamente las mismas, única y exclusivamente hay que añadir los bastones superiores de las máquinas, que son de las máquinas mismas de vendimiar. Esto te permite recolectar el 98% de los frutos. Lo único que se queda son las ramas que pendulan por debajo de los primeros 60 centímetros, que ya veremos luego que lo ideal es podarlas para que no nos perjudiquen en la recolección y en los tratamientos de herbicidas. Si la formación es buena, el daño en el árbol es mínimo, y esto en cuanto a tiempo de recolección pues oscila entre 1 hora y media a 2 hectáreas. En Andalucía, con 1 hora y media, en algunas fincas se están recogiendo 16.000 kilos por hectárea en 2 horas. No sé si han visto alguna vez recolectar máquinas de vendimiar trabajando con la aceituna. Yo creo que ahora tampoco se hace desconocido, porque aquí en el Ampurdá ya empieza a haber también bastantes plantaciones. Esta es una recolección en una finca, La Boella, que luego veremos y les hablaré un poquito más de ella. Es una de las primeras fincas que se plantó. Este es un vídeo de hace 2 años. Estas plantas ahora tienen 14 años. No está el diseño como ahora mismo lo haríamos, pero bueno, la máquina sigue pasando sin ningún tipo de problemas. Y luego hablaremos, no pensamos que en los próximos años el tamaño de los árboles, ni muchísimo menos. ¿Sí? ¿Aquí? Más cerca, y este se oye mucho. Es exactamente la misma máquina de vendimiar, no tiene nada diferencial. Veremos luego distintas fotografías de distintas máquinas, pero igual la New Holland, la Braud, cada una de las máquinas tiene unas tolvas que llegan a acumular en torno a 2.000 kilos de aceituna. Simplemente cuando se han llenado hay un remolque. También estas máquinas a veces llevan un remolque paralelo que va funcionando a la vez que va recolectando la máquina y le va depositando en el remolque de manera continua la aceituna. En este caso pues las deposita en la tolva y cuando está llena pues las arroja al remolque, que con una buena sincronización permite trasladarlo rápidamente al molino y que en 2-3 horas pues estas aceitunas se conviertan en aceite, que es uno de los secretos para hacer aceite de calidad. Que no se han quedado muy sorprendidos, señal de que ya habían visto. Ahora la verdad es que es una cosa habitual. Antes, cuando dabas una charla y ponías la máquina, la gente se quedaba muy sorprendida, ¿no? Ahora la verdad es que es un sistema que convive con el sistema tradicional, con el sistema de vibrador, y que ya nadie sorprende, ¿no? Otra de las claves del éxito de este sistema, indudablemente, son las variedades utilizadas. Los italianos, a principios de los 70, trataron de diseñar un sistema parecido, buscaron recolectar con máquinas semejantes a estas, pero el error fue que utilizaron variedades que no eran idóneas, ¿no? Estas variedades, una vez que tú haces la poda, pues entran en producción, los nuevos brotes entran en producción rápidamente. Esto no ocurre con otras variedades como pueda ser en peltre, picual o una frantoyo, que en el momento que tú las podas, pues responden echando muchísima madera y entras en un ciclo vicioso donde lo difícil es volver a hacer producir otra vez a la planta, ¿no? Estas variedades están caracterizadas por un poco vigor, o yo diría mejor por mucha producción, porque normalmente una variedad muy productiva es poco vigorosa. Son variedades poco alternantes, esto habría que ponerlo aquí entre comillas, porque la Coloniki, por ejemplo, es una variedad que produce muchísimo y se puede regularizar, pero siempre y cuando tengamos un manejo acorde. Y luego además son variedades autofértiles, con lo cual no necesitamos de polinizadores ni de otras variedades que nos puedan un poco complicar lo que es el cultivo, dificultarlo, ¿no? Como les comentaba, son estas tres variedades las que actualmente están en el mercado: Arbequina, Arbosana y Coloniki. Y próximamente pues se introducirán las nuevas variedades procedentes del programa de mejora genética de Agromillora y una variedad de la Universidad de Córdoba que se llama Chiquitita. Chiquitita con S, no estoy vacilando, pero es que Chiquitita en principio estaba registrado y lo ha cambiado al nombre de Chiquitita, que es un cruzamiento de Picual por Arbequina. Esta es la evolución un poco del sistema desde que se realizó la primera plantación comercial en el año 94. En el año 2008, pues yo creo que a estas 55.000 hectáreas habrá que sumar 30.000 más, y a nivel global pues ya se habrán alcanzado cerca de las 80.000 hectáreas de superintensivo en todo el mundo. Esta es la distribución por países del superintensivo. El país donde más hay es en España, porque fue el país donde se inicializó y donde más auge ha tenido. Después le sigue Portugal, que ha sido una zona donde en los últimos años grandes grupos inversores se han desplazado porque todavía había ayudas y porque la tierra era barata. Luego un país nuevo que hace unos años no pintaba absolutamente nada en el tema del aceite, pero que empieza a hacer muy bien las cosas, como con todos sus productos agroalimentarios, que es Chile. Es anecdótico, habrá 6.500 hectáreas de superintensivo y 11.000 hectáreas totales de olivo. Estados Unidos, con un potencial enorme de mercado y con muchísimas nuevas plantaciones. Países del norte de África, Túnez, Marruecos, Francia, estos habría que añadir, Australia, Arabia Saudí, Turquía. Luego haremos un recorrido por estos países y sus plantaciones representativas. En cuanto a consideraciones a tener en cuenta a la hora de hacer una plantación y de las operaciones que hay que realizar de manera periódica, este es un cuadro que realizó mi compañero Xavier Rius, en el que se recogen un poco todos los condicionantes que debemos tener en cuenta de manera previa en el momento de la plantación y de manera posterior. En primer lugar, tenemos que tener claro con qué contamos, cómo son nuestros suelos. Para eso es interesante realizar un mapa de suelos que nos va a identificar las distintas características de nuestro terreno. En función de eso debemos de hacer un diseño de riego consecuente. No podemos regar igual una parte de nuestra finca que sea arenosa que una parte arcillosa. Además, tenemos que considerar la climatología en la que nos encontramos. El Ampurdá es una zona donde prácticamente el riesgo de heladas puede ocurrir, como pasó el año pasado, pero no es alto. Podría dar cabida a las tres variedades. Luego veremos que las características de las mismas son muy diferentes. Pero en una zona como Rioja, donde las heladas son mucho más frecuentes y las temperaturas mucho más bajas, pues una variedad como Coloniki habría que descartarla porque no tendría ningún sentido. Luego hemos de considerar el mercado al que vamos a ir dirigidos. No es lo mismo el mercado americano o un mercado nuevo, donde los aceites que más fácil consumen los nuevos clientes son aceites suaves, como puede ser el Arbequina o la Arbosana, a un mercado italiano donde están acostumbrados a aceites mucho más picantes, amargos, y quizás debemos darle más peso a una variedad como la Coloniki, que tiene más marcados estos caracteres de picante y de amargo. Es importante a lo largo de todos los años ir haciendo análisis foliares, análisis en las líneas de plantación para ver la modificación que van sufriendo los suelos con los abonos que vamos incorporando. a la hora de hacer el aceite, es interesante ver de qué manera elaboramos, porque una manera de elaborar u otra nos va a llevar a obtener aceites con mayor dulzor, con menor dulzor. Son aspectos que debemos considerar siempre a priori. No podemos plantearnos, una vez que tenemos las variedades, a qué mercado vamos a dirigirnos, ¿no? No podemos hacer mucha cronoequi y a lo mejor querer ir al mercado de Aragón o de Cataluña, que están quizás más acostumbrados a aceites dulces y más afrutados, ¿no? Esto sería el esquema de un mapa de suelos. Simplemente, como les comento, es identificar las distintas zonas o las zonas comunes en cuanto a características de suelo, que nos van a permitir establecer las unidades de manejo de riego. Aquí todas las partes que están con el mismo color se corresponden a texturas o a suelos con capacidades de retención de agua similares, con lo cual vamos a poder regar a la vez todas aquellas parcelas que tengan el mismo color. Si no lo hacemos, nos puede pasar esto, ¿no? Esta es una fotografía de una finca de Navarra, donde no se sectorizó bien el riego. ¿Y qué ocurre? Pues que estamos regando igual una zona donde el suelo es muy arcilloso. Vemos esta parte de aquí abajo que se ve un mayor verde, una mayor densidad de vegetación. Lo estamos regando igual que otras zonas mucho más arenosas, donde la capacidad de retención de agua es menor. Estamos regando el mismo número de horas, la misma cantidad, y lo que ocurre es que abajo encharcamos, nos sobra agua, lo cual muchas veces puede ser incluso hasta contraproducente, porque estamos asfixiando el árbol, y en un suelo arcilloso pues quizás podríamos hacer intervalos de riego más largos, y sin embargo arriba nos ocurre lo contrario. Regamos, no hay capacidad de retención de agua, y sería necesario pues hacer riegos más cortos y más frecuentes, ¿no? En cuanto a las variedades, la variedad hoy en día más difundida, porque así también lo pide el mercado, porque para un consumidor nuevo de aceite, un consumidor de semillas, es más fácil acceder al aceite de oliva a través de aceites suaves, como puede ser la arbequina, fáciles de catar, que pasar a un aceite como Frantoio Picual, mucho más duro, entre comillas. Pues la arbequina es una de las variedades más utilizadas. La arbequina es una variedad rústica, procede de la zona de Lérida, de Arbeca. Es una variedad resistente al frío, es una variedad que da un aceite muy afrutado, sensible más que la arbosana, que la bronequi al repilo. Es una variedad de bajo vigor. Aquí vemos un poco las características del aceite. Es un aceite afrutado, pero con niveles, con intensidades de amargo y picante mucho más bajo que lo que es una coronequi. La arbosana es una variedad excelente para este sistema, es una variedad todavía menos vigorosa que la arbequina, es una variedad de la zona del Penedés, del Arbós, una variedad que, como muchas de estas cosas o de este sistema, se han incorporado fruto de la casualidad o de la oportunidad, porque era una variedad que prácticamente estaba abandonada precisamente por su poquito vigor. Antes lo que se seleccionaba era precisamente lo contrario. Es una variedad que tiene un poder de retención de la aceituna alto, que madura un mes más tarde que la arbequina. Si la arbequina aquí se recoge pues en estas fechas, o quizás ya habría que haberla empezado según la tipología de aceite que quieres hacer pues a finales de octubre, esta, la maduración viene un mes más tarde. Esto puede ser un hándicap en zonas del norte de España como Navarra o como Rioja, donde dentro de un mes pues ya han caído las primeras heladas, e indudablemente una aceituna helada es difícil que el día de mañana pase por un panel de cata y te cataloguen el aceite como virgen extra, ¿no? Pero es una variedad muy muy interesante, porque tan apenas crece, hace las aceitunas en racimo, siempre da la impresión de que has hecho muy poca metida. La aceituna saben que produce de la rama producida el año anterior, entonces tú cada año tienes que garantizarte la producción de este año, pero además la del año siguiente. Esta variedad crece tan poquito que las primeras veces cuando lo ves dices, bueno, me he quedado corto, ha faltado agua, ha faltado nitrógeno, al año que viene me falta la producción. No, es constante. La poda es mínima porque crece muy poco. El aceite es más estable. También esto lo pondría entre comillas y interrogantes. Este es uno de los inconvenientes que se le achaca sobre todo la arbequina, sobre todo cuando vas a Italia. Pero bueno, yo he visto aceites de arbequina con mayor contenido en polifenoles que una apicual, que en la sangre lo lleva, ¿no? Con lo cual influyen muchos factores. Si tú riegas sin conocimiento, pues seguramente estás arrastrando polifenoles y es más difícil que ese aceite tenga una vida larga, que es lo que dan en principio los polifenoles. Pero también es cierto que ahora no se conservan los aceites en los mismos depósitos que se conservaban hace 10 años. Pero sí que es cierto que genéticamente la arbosana tiene un mayor contenido de polifenoles, es una variedad con una intensidad de frutado también alta, y algo más alta el componente picante que la bequina que veíamos. Esta es la Coroneki, una variedad espectacular. Esta es una fotografía de California, pero la podíamos haber hecho también en Reus. Es una variedad que el año que produce muchísimo, pero si tú no has llevado una gestión adecuada, pues el año siguiente entra en una becería. Esto lo estamos controlando, nos ha costado, pero lo estamos controlando con un sistema de riego adecuado, con sabiendo atinar un poco en los abonados. Estamos consiguiendo romper esta becería que lleva en la sangre. Las tres son variedades de fruto pequeño, luego vemos una fotografía comparativa. Este es un aceite que proviene de un olivo que ocupa prácticamente el 90% de las superficies de Grecia. Es una variedad que no aguanta nada el frío, muy sensible al frío, no viene arropada de Grecia. En la Ampurdá se han hecho cosas, hay que buscar zonas que estén bien expuestas, evitar los fondos de valle. El aceite es muy, muy interesante porque tiene un perfil totalmente diferente al de los anteriores, un aceite con un afrutado también alto, pero sobre todo con un amargo y un picante muchísimo más alto que los anteriores, con lo cual es muy interesante para el tema de los coupages, que ahora también se está imponiendo en el tema del aceite, ¿no? Esta es una fotografía comparativa de las tres variedades. La Coroneki quizás en tamaño todavía es más pequeña que la Arbequina y la Arbosana. Y este, no voy a extenderme mucho porque mi compañera Marisa la semana que viene les hablará más de este tema. Este es un poco el proceso de selección que estamos realizando desde Agromillora. Se basa sobre todo en hibridaciones, comenzaron hace 11 años, estamos utilizando variedades de todo el mundo, buscando sobre todo cruzamientos que nos fijen poco vigor, mucha producción. Esto es un proceso largo, empezó hace 11 años, tenemos campos de ensayo en Túnez, California, y ahora estamos empezando a repartir algo de material para que clientes nuestros de confianza pues puedan ayudarnos a conocer más si cabe la variedad. Pero bueno, fruto de aquellos primeros cruzamientos que realizamos ya hace 11 años, pues empieza a haber variedades todavía sin nombre, están codificadas, que están dando muy buenos resultados y que próximamente yo creo que pasarán a ser ya comerciales. Por ejemplo, hay una que es un cruzamiento de Arbequina por Arbosana, con un porte muy compacto, con un vigor similar al de la Arbosana, con una sensibilidad alta al repilo, con lo cual esta variedad sí que habría que buscar zonas internas donde no haya humedades relativas altas, pero también con una productividad alta y un rendimiento graso adecuado. Otra variedad, Arbequina por Blanquita del Elbas, con un perfil muy parecido a lo que sería el aceite de una Coroneki, con una maduración una semana después de la Arbequina, que esto es muy interesante, porque de las tres variedades que les he comentado antes, la Arbequina madura primero, la Coroneki 15 días después y la Arbosana un mes después de la Arbequina. Esto es interesante para poder planificar de manera adecuada una recolección y una transformación del aceite y que no te venga todo de golpe. Otro cruzamiento interesante para un mercado como el italiano, con sangre de lechino. Aquí ponemos dos variedades, pero muchas de estas variedades proceden de muchos cruzamientos, que no solo llevan sangre de estas dos variedades. Y estas son las dos variedades que quizás estén en predisposición de acceder al mercado comercial ya. Este año se han hecho algunas reparticiones y los próximos años pues se incrementará la cantidad y estará en más disposición. La Picual por la Arbequina es la Siquitita, es una variedad de poco vigor. La Universidad de Córdoba cita que tiene un 40% menos de vigor que la Arbequina, que madura una semana antes que la Arbequina, con un rendimiento graso semejante al Picual, con lo cual será más alto incluso que la Arbequina, y con un aceite, eso sí, más del perfil de la Arbequina que de la Picual, ¿no? Y esta es otra variedad en la cual nosotros tenemos muchas esperanzas, sobre todo para acceder a una barrera que hay, que es el mercado italiano para este sistema, que es la VAS 0107, que seguramente el día de mañana tendrá el nombre de Tosca, que bueno, porque viene de Toscana. Es una variedad de porte muy, muy bajo, una variedad con un perfil de aceite interesantísimo. Seguramente en la siguiente Olin saldrá una referencia a un análisis sensorial que hemos realizado con distintos expertos de aceite de diferentes países. Las puntuaciones en el panel de cata son altísimas, 8,3, un aceite totalmente diferente, sangre de frantoyo, muy semejante al frantoyo, un aceite para rejuvenecer, un aceite con amargos picantes mucho más altos, con un nivel de polifenoles grande también, que entra una variedad que entra en producción pronto, quizás también puñetera en cuanto a formación, porque tiene un porte muy, muy globoso y los primeros años ocurre como la arbequina, hay que estar muy atento, no descuidarte en la formación. Pero bueno, con esto les quiero mostrar que esto sigue evolucionando y que todo lo que les cuente hoy es poco comparado con lo que ha de venir, ¿no? En la plantación es importante que, sobre todo en las zonas nortes, que esté orientada a norte-sur. Hay diferencias grandes con respecto a este-oeste. Norte-sur es como mejor se aprovecha la intercepción solar. La plantación se puede realizar bien a mano o bien con máquinas de plantación, las mismas de la viña. Esta precisamente es una máquina de plantar en una plantación aquí en Ampurdá. Es la máquina de la empresa Font Rovira, Agrícola Font Rovira. Como ven, el formato de las plantas son plantas de entre 30 a 40 centímetros, que van en una maceta de 300 centímetros cúbicos, en el interior de unas cajas, con la misma máquina de plantar viña, con una alineación láser o por GPS, pues te permite poner en un día 6.000 o 8.000 plantas de olivos. Es importante, dado que son plantas donde el cepellón es muy pequeñito y que tienen, pues si no se riega posterior, una alta posibilidad de deshidratación, ir, como no sé si ven por ahí detrás el tractor, pues ir regando. Hay mucha gente que incluso lo hace al revés, ¿no? Primero pone el emparrado, que luego veremos en la estructura de soporte del olivo, pone el sistema de riego y lo último que pone es la planta de olivo. De esta manera se asegura que una vez que ha puesto la planta de olivo, pues inmediatamente riega y la planta no tiene problemas de deshidratación. Este es el sistema de formación. Es importante que los olivos estén alineados para que el día de mañana la máquina cuando pase no dañe los olivos. Todo lo que se está utilizando, normalmente, porque aquí, claro, hay un amigo que es la tramontana, que este nos dificulta bastante este tema de la alineación, pero normalmente lo que se utiliza es un poste cada 10 olivos, metálico o de madera, y luego pues cada uno de los olivos se acompaña de una caña de bambú de 2.10, 2.20, que lo que nos va a permitir es ir haciendo atados y ir guiando el olivo hasta esta altura de 2.20 metros. El uso de protectores es un sistema bueno que nos va a ayudar en el tema de los herbicidas, del control de las malas hierbas, que además nos va a ayudar también en la poda, porque impide que salgan brotes en la parte inferior o le dificulta esta formación de brotes. Hay que tener cuidado porque, por ejemplo, ese protector de allí es un protector que no deja entrar la luz. Si la planta no ha sobresalido mucho, pues la frena. La planta necesita la luz para poder desarrollarse. Y luego, no sé si ven en esta fotografía de abajo, de su derecha también, la segunda, al principio utilizábamos barras metálicas. Esto fue un error que cometimos, luego veremos la huella y veremos toda la evolución que ha sufrido la finca. Estas barras metálicas, el día de mañana se te quedan allí, dañan el olivo, provocan heridas, es imposible sacarlo si no es arrastrando el olivo, incluso cuando tiras de ellas. Entonces lo ideal es una caña de bambú que al cabo de 4 o 5 años ha cumplido su cometido, tenemos un eje fortalecido y lo mejor que puede hacer la caña es desaparecer. No sé cómo voy hoy de hora, Jesús, si vamos bien o me estoy prolongando mucho o se están durmiendo. Bueno, acelero un poquito. Estos son, el sistema de formación única y exclusivamente supone atar cada 10-15 centímetros. Los primeros años hay que tener mucho cuidado con un enemigo que tenemos que se llama glífode, que este le encanta la punta del olivo, nos lo come, entonces el olivo se abre, se desparrama, tenemos que volver a recuperar un eje que sea la guía y esto hace que el trabajo se dificulte, ¿no? La poda prácticamente está totalmente mecanizada, prácticamente. En el caso de que sea manual, se utilizan en torno a 20 horas por hectárea. Es importante limitar en altura, porque si no se van creando sombrallamientos entre una fila y la otra. No hay que tener miedo a desequilibrar el árbol. Esta operación la hacemos con los frutales, la hacemos con la viña. Lo que sí que es importante es realizar esta operación en agosto, porque la poda de invierno es una poda vigorizante y la de agosto es al revés. Es una poda que nos ayuda a frenar y que nos ayuda a reconducir la savia hacia los brotes inferiores y a crecimiento que nos va a permitir producir al año que viene, ¿no? Bueno, paso rápido. Esta es una máquina de discos, lleva unas sierras y te va cortando en altura. Luego, estos son otros ensayos que lo dejamos para otra vez, que ya les comentaré. En California, esta es una finca de California, California Olive Ranch, donde estamos haciendo ya pruebas llevamos 6 años haciendo poda incluso lateral ya mecanizada. Se poda una cara, al año siguiente otra y no se vuelven hasta pasados 4 años. Nos estamos cargando la producción de un año, pero de una cara, porque estamos eliminando los brotes, pero vemos que entra más luz a la cara siguiente y además esta poda lo único que estamos haciendo es rejuvenecer y acumular en un año las podas que haríamos en 4. Los resultados están siendo buenos y yo creo que en los próximos años pues la haremos ya comercial y la difundiremos. Estas ramas que cuelgan como por debajo de los primeros 60 centímetros, la máquina no las recoge, entonces es interesante cortarlas, uno de los problemas que teníamos pues con una empresa de Rioja, vino a la Boella, vio los problemas, diseñó esta máquina, dos sierras, dos palpadores, y va cortando todas las ramas que cuelgan por debajo de los 60 centímetros. Al dejarlo limpio no hay problemas de aplicar glifosatos, y además nos permite cerrar bien los cangilones de la máquina, la cinta de la máquina, porque muchas veces estas ramas impiden cerrar la cinta de la máquina de la parte de abajo, y las aceitunas que han vibrado de la parte superior pues no las recoge, no van a parar a la tolva, sino que se caen en el suelo, ¿no? Bueno, son máquinas que funcionan rápido, bajo coste. Bueno, para que vean cómo queda perfectamente limpio. Ahora incluso esta máquina evoluciona. En California se están utilizando ya unas máquinas de discos, una horizontal y otra oblicua, y todavía el trabajo pues es más preciso. En cuanto a riego y abonado, pues como les decía, estamos utilizando nada de agua, porque estamos utilizando este sistema también en plantaciones en secano. No es el mismo diseño, porque allí lo que hacemos es dejar más distancia entre calles, mantenemos la distancia entre líneas a metro y medio, metro 30, pero sí que ampliamos la distancia entre calles para que el olivo pueda colonizar algo más despacio. En riego, el tema de la cubierta vegetal, luego veremos, y es la competencia con respecto a las raíces es relativo, porque las raíces se quedan, no son tontas, y se quedan donde está el agua y donde están los alimentos. Entonces es complicado encontrar en el centro de la calle, y la cubierta vegetal que hagamos no entorpece para nada. Aquí he puesto 100 unidades de nitrógeno, 60 de potasio y 100 de fósforo. En agricultura no hay recetas, estos son datos orientativos, pero lo ideal es que cada año hagamos un análisis foliar, nos apoyamos haciendo el historial de nuestra finca. Cada año las producciones son diferentes, con lo cual el abono va a ser diferente, y debemos llevar a la práctica pues muchas veces lo que estudiamos en la universidad. Yo me acuerdo, yo no hace muchos años que estaba allí donde veo que estáis muchos de vosotros, porque veo que muchos sois estudiantes, y luego realmente te das cuenta que muchas de las cosas que has estudiado cuando llegas a las fincas pues no se aplican aquí en España. Pues luego cuando das una vuelta por Chile, por Australia, ves que realmente eso es cosa de agricultores pequeños. No es hablar de solo tema de universidad o de ingenieros, hablar de análisis foliares, de interpretaciones de datos, de sensores de humedad. No, en estos países se utiliza. Esto es algo que entre todos debemos tratar de inculcar, y que yo creo que poquito a poco pues se está perdiendo un poco esa tradición que teníamos aquí en Europa, y que es una de las dificultades grandes que nos impide, yo creo, ser más competitivos en el mercado. Nada, cuatro datos, por ejemplo, de una plantación en secano, para desmitificar un poco el hecho de que estas plantaciones no se pueden llevar a cabo en secano. Estas son dos plantaciones en Andalucía, después de 9 años, producciones medias entre el tercer y noveno año de 6.000 kilos, 1.300 kilos de aceite, con una pluviometría de 470 milímetros. Esto en Sevilla. La de abajo es una plantación en Córdoba, con una pluviometría algo inferior, 5.000 kilos de media, pero aquí sí que hacemos un riego de apoyo de un 10% de las necesidades del olivo. Se aplican, no sé si lo pone aquí, son 1.500 litros de agua, 15 metros cúbicos, sí, de esta área. No, perdón, 150, me estoy liando ya ahora, 150. Tema de cubiertas vegetales o de labrar, yo particularmente soy, tanto en secano como en regadío, partidario de la cubierta vegetal, siempre. Otra cosa es el manejo que hagas de ellas. Indudablemente en una finca de secano vas a tener que eliminar la competencia que le puede ejercer allí, sí, en el secano, y tendrás que eliminar la cubierta a la salida del invierno, cuando el olivo empieza a crecer, o incluso antes si tienes riesgo de heladas, porque el hecho de tener hierba alta te favorece las heladas de primavera. Pero luego todo son ventajas, te permite entrar con mayor facilidad en la época de recolección, estás haciendo un abono natural, gana el suelo en estructura, ayudas a que no tengas problemas de erosión. En la línea de plantación desde el primer año se puede utilizar un herbicida de preemergencia, oxifluorfen. No hay tampoco miedo a que, aunque se nos vaya un poquito la mano, Si tocamos el olivo, pues el oxifluorfen, por ejemplo, no crea daño. Otra cosa es el glifosato, que durante el primer año pues hay que tener cuidado, aplicarlo con campanas o bien utilizar los protectores que veíamos antes, que protegen el olivo, y a partir de allí pues sin ningún tipo de problema, a partir del primer año se puede aplicar glifosato. Esta es una fotografía curiosa que he puesto de uno que no tenía sensores de riego y se pasó con el agua. Esta es una fotografía de mora este año, de falset. Pero bueno, luego los olivos estuvieron sumergidos, pero estos los mandamos desde Agromillora, les habíamos dado algún curso de buceo y luego salieron a flote. enfermedades, glifode, la que les comentaba antes, es una mariposa que se come el ápice. Esto es muy importante durante los dos primeros años, ser meticuloso en los tratamientos, porque cada tres semanas pues hay que hacer un tratamiento con un dimetoato, con un clorpirifos, pero no saltarte el tratamiento, porque muchas veces cuando ves la plaga ya es demasiado tarde. El repilo, en una zona como la Empurda, a lo mejor sí que hay que tener más cuidado porque la humedad relativa es más alta, pero bueno, con tratamientos de cobre tampoco ha de crear ningún tipo de problema. La mosca del olivo, pues también tener cuidado, poner trampas para controlar un poco la curva de la mosca. Y luego el verticillium, que se da en terrenos donde antes ha habido olivos, y si no se cuida, pues desde vivero el tema de la turba, ¿no? Pero tampoco, si antes no ha habido cultivos, tampoco de sol, como tomate, patatas, tampoco va a haber ningún tipo de problema. Nuestro paso rápido a máquinas que se utilizan para la recolección. Esta es una fotografía de una jornada que organizaba el Ministerio de Agricultura, que ahora ya creo que ya no lo hace, porque como os comentaba, es un cultivo normalizado ya, en donde se juntaba pues a lo mejor 1.000 personas y se traían distintas máquinas y se probaba, ¿no? Esto es una finca en Caspe, que ahora es propiedad de Hacienda Iber, tiene 600 hectáreas en superintensivo. Las mismas máquinas de vendimiar, la Brau, la Pelen 3.400, es una máquina más pequeña, pero el año pasado en Cariñena con esta máquina recolectábamos un olivar de 11 años, la Gregoire 120, la 133, que esta no tuvo mucho recorrido para plantaciones que se habían desmadrado de vigor. Estas son las plantaciones que primero probamos aquí en España, que importamos de Estados Unidos, trajeron para probar, máquinas de café, Corva, Litao, pero bueno, que no tiene ningún sentido. Esta es una plantación de Navarra, una fotografía muy bonita, siempre lo digo, pero al dueño no le hacía tanta gracia. Hay que tener cuidado, sobre todo en las zonas frías, hay que saber cuándo hay que levantar la mano con el agua, con el abono, porque si no, nos encontramos con la situación de que cuando se acerca el frío, muchas veces el olivo todavía está creciendo. Hay que cortar el abono, sobre todo nitrogenado, a finales de agosto, en la zona norte. A partir de allí, aplicar más potasio, hacer tratamientos con cobre para tratar de frenar el olivo, estresar la planta, tratar de buscar orientaciones de la parcela sur para que los terrenos sean más calientes. Este es un sistema que, como les decía, pues se ha extendido por todo el mundo. España, Francia, Estados Unidos, Portugal, Túnez, Chile. He preparado unas fotografías de un minuto. Bueno, fotografías rápidas de muchos de estos países. Valonga, primera plantación que se hizo en España, con unos marcos de plantación inadecuados, una zona muy heladiza, pero gracias a este señor, el señor Ferrer, pues hemos ido aprendiendo muchas cosas. Hacienda Iber, 300 hectáreas, ahora ya tiene 400 hectáreas en Caspe, plantación que se hacía 4x2, palmeta, hemos pasado 4x1,5, porque allí la poda se dificultaba mucho. Esta finca, muchas de estas fincas nos han dado respuestas a muchas de las interrogantes que había. ¿Qué pasará con este olivo cuando tenga 25 años? O antes decían a los 10 o a los 8. Bueno, se irá de vigor. No hemos arrancado ningún olivo por exceso de vigor, se han arrancado por otras circunstancias, pues porque había mala orientación o porque se pusieron muy estrechos en algunas zonas donde había problemas de humedad. Pero el día de mañana, cuando el olivo se desmadre, siempre cabe la posibilidad de cortar abajo, volver a poner la caña y aprovechar uno de los muchos brotes que arroja el olivo, ¿no? Hay referencias a las revistas, tenemos una revista Olin que les hemos dejado, pero que pues tiene 15 números, está en internet, y muchas de estas cosas que se citan aquí pues están ahí. Nuestra granja escuela, nuestra finca escuela, La Huella, 300 hectáreas. Después de la finca que hemos visto antes, primera 80 hectáreas, todos los errores del mundo y más. Pero gracias a esos errores hemos podido aprender y decir todo lo que hay hoy. Evolución, por ejemplo, de una finca de Ridons, que forma parte del grupo de La Huella, en cuanto a producción, no decaen. Con una buena gestión, hay una finca en Caspe este año que va a conseguir más producción que en ninguna de los 10 años anteriores. Calidad del aceite he tenido con este sistema. Está La Boella, que todos los años consigue el aceite, el premio al mejor aceite afrutado por parte del Ministerio, pero esto no es patrimonio de La Boella. Podríamos hablar aceites de todo el mundo, australianos, riojanos, navarros, chilenos, que están cosechando premios por todo el mundo, aceites que se producen en superintensivo. Tenemos un cliente en Estados Unidos que su logo es en 2 horas del árbol a su botella. Este es el secreto para hacer un aceite de calidad, uno de los secretos. Y este sistema te permite o te facilita mucho esta gestión. Fincas, uso de caballones en zonas salinas para conseguir un terreno con fácil de controlar y donde puedas dejar fuera las sales. Evolución de fincas también, estas dos bajadas que vemos allí son frutos de las heladas. Fincas con mucha piedra, con poco piedra, mayor rendimiento grasa o Andalucía. Grandes grupos plantando en Andalucía. El mercado del olivo del aceite está patas arriba. Tenemos un grupo como Sospuétara que tiene un proyecto de 100.000 hectáreas en sistema superintensivo. Tenemos el grupo Sovena Mercadona, 10.000 hectáreas en este sistema de superintensivo. Son comercializadores, pero ellos tienen un problema. Se están endureciendo la normativa para entrar aceite en países como Estados Unidos, porque ellos están empezando a producir y ellos no son tontos. O sea, están haciendo aceite de calidad y lo que no quieren es que entre aceite de mala calidad o aceite que no es virgen extra de fuera. En una zona como Andalucía, donde el 90% de las plantaciones son picual y están y se recolectan a mano de obra, es difícil en un mes, que sería quizás un mes, mes y medio, el periodo adecuado para recolectarlas y poder transformarlas en aceite virgen extra, es complicado hacerlo, el Cabildo va a ser más complicado. Es difícil cumplir los requisitos que te piden en cuanto a normativa que te piden estos países. Están implicando y están pasando a ser productores. No es una realidad solo de estos grandes grupos, al revés. Bueno, una plantación aquí en Perelada, Jaume Vilardell, 16.000 olivos, nuevas realidades, bodegas que se incorporan, que ven en el camino abierto en el mundo del vino la posibilidad de introducir aceite, bodegas Pirineos en el Somontano, pero podríamos hablar de muchas bodegas. La Rioja, una zona donde las producciones son de 4.000 o 5.000 kilos, pero tienen una marca, una denominación de origen que antes comentaban, que luego se va a hablar aquí en Ampurdá, que les abre las puertas en los mercados internacionales y lo que no ganan en producción o lo que no son competitivos en producción lo son en comercialización. Cariñena, en Huesca, en Tarragona, Francia, zona de la Provenza a principios de los 90... un grupo de empresarios comienzan a plantar y están cosechando premios en Francia con las variedades españolas. Diferencia entre Arbequina y Arbosana de Vigor, misma plantación, mismo año. Portugal, se han incrementado muchísimo las hectáreas, sobre todo en Algarve, Alentejo. Plantaciones espectaculares en California, Olive Ranch. Esta es una primera plantación que se hizo, un grupo de empresarios españoles. Demostró a los americanos que este era un cultivo rentable. Y además fácil, se hizo una almazara, se firmaron contratos, a raíz de eso han llegado señores, bueno, floraciones espectaculares en California, El Dorado. A raíz de eso han llegado grupos, Borges, no tenía un olivo, primera plantación, no fruto de la casualidad, sino del potencial de mercado en California. Este señor de aquí es el mayor productor de tomate de todo Estados Unidos, controla el mercado de las pizzerías, de ascendencia italiana, vino a dar una vuelta por España, por Europa con su avión, vio la realidad de la olivicultura europea, volvió a Estados Unidos y dijo, vamos a hacer una prueba, 1.000 hectáreas, una almazara, todo el aceite vendido, controla el mercado de las pizzerías, no hay problema, proyecto de 3.000, cortamos. Otra realidad es Túnez, mano de obra 7 euros al día, aún así para hacer aceite de calidad están accediendo a este sistema. Italia, bueno, de Italia habría que hablar mucho largo y tendido, pero aún así se están hablando, porque está quedándose fuera del sector, aún así se están haciendo plantaciones en Toscana, en Bari, Chile, 1.000 hectáreas en una pieza. Una fotografía de un compañero que estuvo el otro día, pues una zona cuanto menos divertida, en la Arabia Saudí, estamos haciendo plantaciones también en medio del desierto, no hay problemas de dólares, pozos a 500 metros, aguas fósiles, están plantando en medio del desierto, zona cercana a Irak, Kuwait. Brasil, también estamos haciendo plantaciones de olivo, pHs ácidos, hay que ser muy buenos. Nada, a modo de resumen, simplemente mi idea era darles una visión de lo que está ocurriendo en el mundo con el tema del aceite de oliva y decirles que esta es una alternativa más, una alternativa que puede ser viable, es viable y además puede ser en los últimos años pues uno de los reductos en los que pueden apoyarse los productores de aceite de oliva, porque si no la cosa en los sistemas tradicionales está bastante, bastante complicada. Esta es nuestra marca y esta es la revista, por si quieren más información, que recoge de manera extendida mucho más de los comentarios que he hecho aquí. Bueno, nada más. Gracias por la atención y espero no haber sido muy aburrido.
Bueno, vamos más tiempo, por culpa de José Manuel. Aparte de que me gustaba el tema. donde daba no sé qué cortarle. Entonces, bueno, da tiempo para una pregunta que quieran hacer. Y si no hay preguntas, pues lo dejaríamos para después de las otras dos conferencias, después de que nos comenten si hay alguna pregunta.
¿Se han dormido todos o lo tienen todo muy claro?
Tengo una pregunta rápida. El tema de... Cuando has sacado la gráfica, ¿por qué los italianos no...?
En Italia hay un discurso que siempre que hablas con ellos, que es erróneo. Ellos dicen que la calidad del aceite está basado en sus variedades, ¿no? Es algo paradójico cuando el principal mercado español de arbequina es Italia, ¿no? Esto es algo paradójico y ellos lo utilizan para encabezar sus aceites. Pero bueno, una cosa es que lo compren y otra cosa es que lo pongan en la etiqueta, ¿no? Pero aún así, bueno, es un mercado que poco a poco, pues, no le queda otra solución. Además, las grandes marcas italianas han sido compradas por el grupo Susquehanna, Bertoli, Minerva, Carpelli. El mercado italiano de aceite está en manos ahora de los españoles. Este grupo, una década, que es uno de los problemas que hoy en día se dan y por lo que yo creo que el precio del aceite es tan bajo, es porque una de cada cuatro botellas de aceite de oliva que se comercializan en el mundo pasa por manos de esta empresa. Entonces ellos tienen el poder del mercado, ¿no? Pero ellos se plantearon, estamos abriendo nuevos mercados, la marca italiana pesa mucho, ¿qué hacemos? ¿Potenciamos la marca española? ¿Esto va a ser a largo plazo? ¿O nos vamos a Italia y compramos marcas italianas? Y han ido a Italia. De hecho, han comprado las cuatro marcas más fuertes y se han hecho con el poder del mercado italiano. Pero estas plantaciones, allí cuesta. Vas, haces una demostración, como hicimos hace dos semanas en Roma, juntas muchísimas personas, hablan, calidad. Sí, para el gusto del consumidor italiano, quizás le gusta el aceite más picantes. Pero tú no vayas con ese aceite a los nuevos mercados, porque para un consumidor nuevo es un consumidor que pasa de un aceite de semilla plano a un aceite de oliva. Los aceites italianos les cuesta mucho, puede ser incluso hasta contraproducente y reticente, ¿no? Calidad, al final, yo siempre lo digo, ¿qué es calidad? Podemos filosofar aquí mucho. Calidad es aquello que es rentable, yo creo, ¿no? No sé, podríamos discutir mucho.